Pues así suena Lunatic Cat, el nuevo disco del grupo con base y con sede en Colindres, que hoy nos visita, en parte, pues para conocer un poquito su nuevo disco, que se titula El Intento de Salvarse. Están aquí en esta mañana, pues tres de sus cinco integrantes, Javi Higuera. Javi, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tienes mote? ¿Tienes...?
No, Javi.
Javi, bueno, Javi, vamos a dejarlo así. Diego Fernández, Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Alex Flores, que este sí tiene mote.
Yo sí, Jota. Jota. Muy buenas.
Buenos días, bienvenidos. Y enhorabuena por el... No sé si decir el parto, pero bueno.
Se podría decir, ¿no?
Se podría decir, ¿no? Gracias. Por el disco que estáis presentando. Ayer justo, ha hecho un mes que lo presentasteis en primicia en Santander, en una sala, en un concierto. Y bueno, pues aquí estáis en plena fase de promoción. Modesta, me imagino, porque sois un grupo que tenéis claro que sois modestos. Pero bueno, pues nuestra emisora está encantada de echaros una pequeñita mano, ¿eh?, para dar a conocer vuestro trabajo, y os agradecemos también la presencia aquí. Nos falta Cantia, ¿no?, que es el alma del grupo, es la voz, y que es la creativa, digamos, compone las letras, ¿eh?
Efectivamente,
y sí. Luego las músicas, ya me imagino que aportéis más vosotros en esa materia, ¿no?
Sí, al final eso, nos juntamos todos en la sala. Igual creamos la base antes, ¿no? Y luego ya Cantia mete una letra, o bueno, ya viene Cantia con una idea un poco previa, y luego pues todos la adornamos un poco, ¿no? Y le damos un poco de...
nuestro toque, digamos.
Sí, sí, la
ese sonido, ¿no?, de Lunatic.
Y Nacho Barona, que es vuestra última incorporación para este proyecto, ¿no?
Sí, cuando estábamos creando el disco veíamos que íbamos a necesitar para directo algo más. Y buscábamos pues unos sintes, otra guitarra de apoyo, y Javi dijo que le gustaba esa opción, y buscamos un bajista, y la verdad que era amigo ya de antes, y se ha incorporado pues muy bien, la verdad.
Bueno, vamos a contar cualquiera de los tres, no os voy a preguntar tú sí, o tú, ¿no?, sino que tenéis turno libre de intervención. Contarme un poquito, contarnos, ¿no?, a todos los que no os conocemos mucho, la historia de Lunatic Cats. Lo primero, el nombre, que ya nos lo explicaste, Jota, la vez anterior, un poco de dónde viene Lunatic Cats.
Ojo, ¿eh? Pues es que siempre nos pillan con la pregunta, la verdad. Antes tenía otro nombre, cuando éramos Diego, Cante y yo solos, que eran dos guitarras acústicas y un cajón flamenco, fíjate cómo empezamos. Y surgió saliendo de casa de Cantia en un ensayo. Y la verdad es que no sé muy bien cómo salió, ¿no? Podemos decir que nos gustaban los gatos y somos un poco...
Es
que
lunáticos,
no, sí. Sí, no.
¿Noctámbulos, sí? ¿Sois muchos? Bueno, sí, a vuestra edad, sí, ¿no?
Sí, un poquito.
¿Tenéis?
Yo sí, porque trabajo de noche. Más noctámbulo que yo no les hay en el grupo.
Y tenéis 20 y pocos años, ¿no? 24, 22,
sí,
23. Es. Bueno, ¿de Colindres sois todos o casi todos?
No, ninguno.
Ninguno,
de hecho.
¿Ah, no?
Cicero, Treto...
Cicero.
Bueno, tú vives en Cicero. Y Cantia de Laredo, aunque vive en Marrón.
Y Nacho de Santander.
Bueno, pues nada.
Colindres nos acoge. Es el pueblo.
Nos acoge, es donde habéis encontrado acomodo, ¿no?
Eso es, tal cual.
Un local para reuniros y tocar, ensayar y hacer otras muchas variables. Bueno, reunidos de aquel trío salió Lunatic y la idea de hacer algo, no sé si más o distinto, ¿cómo surgió?
Bueno, fue curioso, ¿no? Porque nosotros. Claro, o sea, Jota y yo veníamos de un grupillo de rock, de hacer... Jota tocaba más caña, y claro, de pronto le digo, oye, Jota, tal, éramos Canti y yo con acústica, anímate al proyecto, tal, y Jota no lo veía muy claro porque dice el cajón, ostras. Entonces poco a poco ya fui incorporando la batería, y éramos dos acústicas y batería. Luego tocamos en un Sunset Acoustic, y nos vino a ver Javi, que a Javi pues le molábamos de aquellas, ¿no? Javi era oyente. Y joder, pues pensamos un poco la idea de ya pues montar un grupo, ¿no?, y contar con él. Entonces, bueno, luego hemos seguido así hasta este año, con este último disco, que decidimos incorporar a Nacho. Javi se pasó los teclados y Nacho cayó el bajo.
¿Tenéis formación musical básica?
Cantia.
Sí, Cantia. Básica. Bueno, Cantia tiene...
Cantia sí que...
No sé si 8 años de piano... No, de piano debe tener 3 o 4, y de canto un montón, porque ha cantado en la camerata se llama, ¿no?
Sí,
sí. El coro de Santander, y vamos, que canta lírico, así que claro, cuando canta pop lo hace
fácil,
con la gorra.
Y Nacho también tiene, y Nacho está en
Nacho la...
estudia música, vaya.
Sí,
sí, sí.
El resto todo aprendizaje
autodidacta. Bueno, sí, autodidacta, sí. Bueno, con la guitarra en casa, empezando con la batería, la guitarra, un día cuál se te da mejor, este acorde, este otro, me gusta este riff.
Eso es, ¿no? O sea, no le pones nombre a lo que haces, pero dices, bueno, suena bien.
Y con gente igual que, o amigos o conocidos, que te dicen, pues este el amigo de no sé quién da clases de guitarra. Y pues igual 3 meses yo fui a guitarra, me acuerdo, con él, pero no era con un chaval, pero no era clase teórica. Me enseñó a tocar.
Práctica.
Y a partir de ahí ya cada uno en su casa, pues investigando un poquitín más cómo va.
Vale. Me ha gustado la indicación de J que has hecho, que era más de rock duro y se pasa al pop. Esto es pop, bueno, pues...
Sí, el primer disco, el Miscelánea, era un disco mucho más folk-pop, ¿no? O sea, tenía tintes folk, pero era mucho más pop. Y ahora sí que es cierto que pues poco a poco, con el paso del tiempo, le hemos metido más caña, sobre todo en el directo, ¿no? O sea, de cara a conseguir un directo que la gente lo disfrute y diga, ostras... No, o sea, no hacer algo mucho más suave, o sea, no hacer algo que pueda dormir a la gente, ¿no? Escuchándolo, entonces...
Ya. ¿Qué con esa transición cómo se hace, Jota? A ver.
Pues es que veníamos de tocar canciones de La Fuga, Platero y eso, de Mítico, que escuchas cuando tienes 15 años, que es cuando empezamos, y cuando me enseñaron las canciones yo me vi perdido, porque claro, yo no sabía más que tupa, caña, y claro, Cantía ya tenía los 10 temas de Miscelánea, ya los tenía compuestos, y cuando fuimos directamente prácticamente a grabar con Oscar a Rollington, y claro, casi teníamos que grabar la batería por partes, porque yo no tenía ni idea de cómo enfocar eso, y claro, y ahora ya poco a poco pues... va saliendo un poquito lo que yo sabía de antes.
De hecho, el Miscelánea es algo que debemos de agradecer, ¿no?, a Óscar, porque al final pues, nosotros no teníamos ni formación, estábamos esperando, igual teníamos todos los temas hiperverdes, y dijo Óscar, la semana que viene lo grabamos. Tío, o sea, y de hecho...
Fue como
dijo,
el capitán de un equipo.
Sí, de hecho dijo, vamos a grabarlo así de prueba, a tal, a ver cómo suena. No, no, de primeras ya, a grabar todo el disco, ¿sabes? Y ya fue pues un poco componerlo mientras lo grabábamos. Entonces, pues es un poco, gracias a ese empujón de Óscar, pues coincidimos, o sea, pudimos salió Miscelánea.
Pero esa transformación la hiciste sin complejos, es decir, ya sabes que lo pop está, bueno, como en el mundo de la música en directo está como denostado, sí, ¿no? ¿Y sí, a ti te han rebajado o te han obligado a rebajarte o tú no lo ves así, ¿no?
Yo creo que todo lo contrario, porque no podemos decir que es pop tampoco. Ahora el pop que sale comercial, digamos, no es para nada esto. Pero yo creo que rebajarme para nada. Esto yo creo que tiene mucho más trasfondo que lo que ahora sale comercial, que es pop, creo yo.
Bueno, pues venga, vamos al 2019. ¿Qué pasó con este disco? Cantia dijo, venga, tengo 6-7 canciones y vamos allá con ellas.
Bueno, teníamos muchas más.
Sí,
¿más?
No, con este disco hubo
muchos descartes.
Hubo muchísimos descartes. De hecho, claro, empezábamos muchos temas, luego igual nos atascábamos, ¿no?, y decíamos, bueno, pues este queda fuera. Y pasaba un poco pues con los temas esto, ¿no? Habíamos muchos temas que no sabíamos qué vuelta darles, porque claro, tú al final puedes tener los temas muy cerrados, pero luego el carácter puede ser totalmente distinto y te puedes volver loco a la hora de añadir y de quitar arreglos. Entonces fue un poco pues descartando temas, mirando a ver qué temas podían encajar mejor, y digamos que ya últimas, hicimos una selección y nos pusimos a grabarlos y a componerlos mientras lo grabábamos, básicamente.
Sí, alguno salió ya teniendo grabados 4 temas prácticamente. Estábamos en la sala tocando por tocar, de esos días que te apetece hacer un poco el tonto, y salieron 2 temas nuevos que están en el disco, básicamente. Sí, sí. O sea, ha sido un poco dejarnos llevar este disco. Sí. Todo lo que queríamos expresar lo hemos echado.
¿Cuándo lo grabasteis? ¿Qué mes, más o menos?
Empezamos en abril. En abril y hemos acabado...
Sí, empezamos en abril a hacer pruebas un poco.
Pruebas, sí.
Hicimos una locura que era meternos en casa de Nacho, en una casa que tiene unos Nayo, ¿no? Y claro, pues va todo súper guay, venga, 2 semanas concentrados a grabar aquí.
Queen.
Sí, sí.
Nos metimos en
claro, 2 semanas a grabar. Bueno, al final,
poco grabamos, hay que reconocerlo. Al final, poco grabamos.
se salvó poco, pero bueno, echamos ahí 3 días de convivencia.
Sí, eso es. Que también son importantes, ¿no? La relación, no quemarse, no acabar hasta el gorro del otro, simplemente pues eso, pasar buenos momentos, son muy importantes, ¿no? ¿Cuántas bandas se han deshecho con la cúspide del éxito porque no se soportaban, ¿no? Eso lo hemos oído.
Desde luego.
No es un mito, ¿no? Es
una realidad, hay que no se soportan y ahí están.
Y eso siendo famosos, millonarios, teniendo pasta para producir vídeos y de todo, y pues imagínate lo que no ocurrirá. Bueno, seguro que en alguna banda anterior a vosotros os ha podido pasar, ¿no?
A ver, es complicado. Al final estáis conviviendo 5 personas, ¿no? Y siempre hay roces, ¿no? Es natural, porque al final cuando convives con más personas es lo que hay. hay roces, pero bueno, al final es tratar de conseguir entre todos un poco el clima adecuado, ¿no? Y poder trabajar en condiciones y tener todos el mismo objetivo, la misma ilusión, las mismas ganas. Entonces al final acabas llegando siempre. Nunca, o sea, ¿hay discusiones? Sí, porque siempre hay discusiones, pero no provocan ninguna ruptura ni nada parecido, sino más ganas de encaminarlo todo y de seguir adelante.
Hasta que aparezca el contrato, ya veréis.
A ver si aparece.
Ojalá.
¿Y por qué este tiene un, yo qué sé, un albornoz de algodón y el mío de la basta? No sé, este tipo de cosas. Que no lo sé. Bueno, ojalá, ¿no? Hemos escuchado La Pecera. Contarme un poco de La Pecera, porque las letras son de Cantia y, bueno, pues el disco decís que emana un poquito de rabia, ¿no? De sus letras, ¿no? Ha pasado por algunos momentos críticos y los ha plasmado también en algunas de las canciones, ¿no?
Sí. Según ella, se ha vaciado. Ahora mismo está como...
como un parto.
Cuando acabo, sí, cuando acabo de escribir las letras y acabamos, digamos, la grabación del disco, dijo que ahora mismo estaba como vacía. Que pues la ponías un papel y como que ya todo lo que quería expresar firmemente, como que lo había echado ahí en el disco. Y bueno, pues ahí están las letras. Son, pues sí, algunas tienen un toque más alegre, pero hay mucha oscuridad.
Claro.
En sus letras.
Da igual quién seas, lo que hagas, vivís en la pecera y yo me muero por salir. Solo hablas de ti, dices ser feliz, la mierda sigue estando ahí, ¿no?
Bueno, pues son frases bueno, van cargadas,
¿no? Van cargadas.
Esa canción ella se refiere a bueno, lo que suelo explicar en las entrevistas, a ese tipo de gente que parece como que siempre sabe de todo y siempre te da lecciones de todo. Sí. Pues ese tipo de gente.
Ya. Bueno, hay que explicar que Cantia no está con nosotros porque de lunes a viernes estudia en Santander, ¿habéis dicho?
Sí,
medicina, ¿no?
Tanto que con medicina.
Y por eso no podía estar con nosotros en esta mañana, pero vamos, que lo que vamos a hacer es para cuando concertéis el gran concierto este verano en Laredo, que tenéis que hablar con la concejalía de... Ahora ya tenemos concejala de turismo y festejos, Pues tenéis que hablar con ella y que os contrate o que reserve una tarde, aunque sea en el parque o lo que sea, una actuación en directo. Y para ese concierto que venís con Cantia, y que nos hable un poquito ya de su de su creatividad.
Y hacemos un llamamiento, que nos escuche.
Bueno, vamos a oír una canción. Venga, esta creo que es una que habéis escrito, que escribieron ella y a Rollington y Oscar, ¿no?
Sí, bueno, la escribió ella y luego Oscar participó, ¿no? Porque siempre, como siempre nos ha acompañado desde el primer disco, todo hay que decirlo, que al final ha sido parte de la producción del disco Oscar. Al final, pues oye, pues nos hacía ilusión que colaborasen en este disco y al final, pues oye,
bueno, en mucha composición de guitarras estuvo Oscar en la forma de
la producción,
sí, en la producción de los arreglos y así, de clarificarle a Diego sobre todo las ideas, que te saca 7 ideas y las quiere meter todas en la canción y hacía falta una mente que dijese, esta está bien, déjala ahí.
Bueno, pues con la colaboración de Óscar Arroyo, el piano, ¿quién lo toca entonces? ¿Él?
Ella.
No, ella.
Ah, ella.
Pero no toca ella.
Y lo canta.
Comparten voces, digamos.
Vale, pues vamos a escuchar Reverberación.
Cansada de nacer de la nada, de correr.
Sutil, muy sensible, ¿verdad? Muy, muy bien hecha,
sí.
Muy bien acabada.
Sí, sí.
Y no, pero no tiene nada que ver con el resto del disco, ¿no? Esto no, es un, como un capricho, ¿no?
Diría esta que sí. Ninguna de las canciones tienen que ver casi, ¿no? Unas con otras. O sea, tienen algo en común, pero no. O sea, por lo general son canciones, pues, por ejemplo, Canciones de Mierda. Es una canción que igual es mucho más, o sea, empieza mucho más acústica. No tiene nada que ver con La Corriente, por ejemplo, o con La Pecera, ¿no? O con...
Todos tienen una ligadura entre sí, pero sí que son, no sé por qué, nos enfocamos y hicimos como cada una como de un género, digamos.
También buscando un poco un disco así un poco dinámico, que no sean todas las canciones ni muy arriba, ni muy abajo como esta, buscando un poquito, todas las canciones empieza una fuerte, una más tranquilita, un poco más, va bajando, ¿sabes?
Un equilibrio, ¿no?
Va jugando con eso, sí.
He leído las críticas también de la presentación del disco y hay algo con lo que yo estoy muy de acuerdo después de haber escuchado las 7 canciones, que sonáis, el fraseo de las canciones es muy de estilo Vetusta Morla, ¿no? La frase con el acompañamiento de la guitarra, el vacío para la guitarra, y a los 10 segundos vuelve otra vez el vocalista, vuelve a, como contestando un poco entre ese tipo de música, lógicamente con las salvaguardas que sí. O con las diferencias que podemos apreciar, ¿no? Pero me ha sonado mucho a eso, es verdad. Si no lo hubiera leído, no lo habría descubierto, pero luego pensándolo dice sí, es muy de ese cariz, ¿no?
Sí, cuando lo leímos también nos sorprendió un poquito porque creo que nunca nos han dicho lo de Vetusta Morla. Nos han podido decir de muchos grupos, pero Vetusta Morla no, y la verdad que,
claro, es que
es un orgullo,
el
¿no?
sonido no se parece nada, pero sí ese ahora canto y ahora
la composición.
Sí, sí,
sí, sí, bueno, esos arreglos, sí. No sé cómo exactamente.
Al final a ver, son influencias, ¿no? Yo creo que casi claro. Todos los del grupo escuchamos Vetusta Morla o hemos escuchado Vetusta Morla bastante y al final acaban saliendo cosas
parecidas.
Que sí.
¿Qué te recuerdan?
Bueno, ¿tú qué tocas? ¿Me has dicho entonces?
Yo toco la guitarra y nada más.
¿Guitarra eléctrica?
Sí, la guitarra sí. Eléctrica.
¿Y qué aportas aquí?
Guitarra solista, ¿no?
Sí. O sea, eso es un poco, ¿no?
Pues todos esos arreglos que oyes, que son detalles.
Esas respuestas,
y todo,
¿no?
Sí, eso es.
A la cantante. Lo tuyo es el teclado.
Sí, el teclado, que es o bien en algún tema piano, o si no, sintetizadores, que es más ambiental o más... tipo órgano, así.
Pero también la guitarra.
Y la guitarra en 3-4 temas, algún detalle apoyando. Sí. Y coros. Ya no me da pruebas.
Es nuestro hombre orquesta, sí. También mete un shaker, el piano, el synth.
Sí. Los coros es muy importante. Y muy difícil hacerlo a una chica, ¿no? Detrás.
Sí, pero bueno, cántanos. Ahí nos pone firmes.
Sí, sí.
Hoy coros. Y ya los empezamos a hacer y en cuanto oye... Tú esto no, que lo estás haciendo mal. Tú aquí afina un poco mejor, tú aquí este y...
Claro, o sea, llevamos 4 voces en este. Yo soy el único que no canta, o sea...
Bien. Pero las voces, la verdad que los coros están...
Lo has intentado y no...
No. Es que es imposible porque cuando estoy haciendo arreglos con la guitarra al final hay muchas cosas que dices, es que me pierdo.
No,
es complicado.
Sí, es bastante difícil. Cuando estás haciendo un patrón de un arreglo en un instrumento y tienes que llevar a otra melodía la voz... tienes que entrenarlo mucho para poder separar y que tu cabeza haga a la vez una melodía con la voz y otra melodía con el instrumento. Igual que cuando un pianista toca y con la izquierda te está haciendo una melodía y con la derecha te está haciendo otra, pues igual.
Tienes que subir a ver el órgano de una iglesia. Esos van
ya los he visto.
A 4, a 2 manos y 2 pies.
Sí, sí, esos son.
Y son capaces de ello, ¿no?
Sí.
Y ya solo les falta cantar, efectivamente, ¿no? Yo sé que no es nada sencillo, ¿no? Tú el ritmo, ¿no? La batería.
Sí,
y...
la batería y coros también.
Ah, también coros.
Sí.
¿Eso es fácil o no?
Uf, a mí me está costando mucho, la verdad. Es la primera vez que me pongo delante de un micrófono Y me está costando mucho porque lo que dice Javi, que llevar un ritmo o hacerte un redoblo o lo que sea mientras estás haciendo una melodía, la verdad que...
Sin embargo, tienes la voz más dulce, ¿no? Igual es más fácil acompañar a Cantia.
Me lo has quitado, sí, sí. Lo iba a decir justo, yo soy el que le hago las melodías por arriba a ella y ellos por abajo. Pues,
claro. Claro, claro. Bueno, pues, ¿y ahora qué? A ver, hace un mes que estáis en carretera, como se puede decir, pero habéis tocado poco, ¿no? En la gala de los 6.000 euros de Acelar tocasteis un par de canciones, un concierto que habéis dado esta misma semana pasada en la cofradía de Colindres, presentando en vuestro pueblo, bueno, en el pueblo que os acoge, el disco, el de la sala, ¿cómo se llama?
Niágara,
de Santander.
Ahora cerrar bolos.
Ahora estamos cerrando una gira. Queremos que sea un poco nacional, digamos, pero bueno, de Madrid para arriba, más o menos. Y así un poquito, pisar un poco todas las ciudades que podamos.
¿Y cómo se hace eso?
Uf.
Diego.
Pues,
llamando a la puerta.
Claro, o sea, al final hay que moverse. Nosotros ahora mismo, bueno, pues estamos con una agencia que se llama Galerna Norte, con un manager que sí que pertenece a una agencia que se llama Galerna Norte. Pero antes de estar con él ya cerrábamos un mogollón de fechas. Claro, ¿cuál era la cosa? Que nosotros tocábamos en cualquier sitio, nos daba absolutamente igual. Ahora mismo no puedes tocar en cualquier sitio, tienes que escoger y seleccionar un poco los sitios en los que sabes que vas a sonar bien. Entonces, pues, lo que hay que hacer es buscar, y buscar, y buscar, y llamar, y llamar, y...
enviar emails, sí, sí, y esperar respuesta, y grupos, a veces.
Sí.
O algún grupo, alguna banda que conocemos igual de, pues, de cualquier ciudad. Pues contactar con ellos, y si están ellos haciendo vuelos también en su ciudad, pues hacer vuelo conjunto, que eso te suele asegurar, pues si ellos tienen un público fiel, digamos, que le lean a ti, a cambio de, pues cuando nosotros hagamos un concierto aquí en Cantabria, hacerlo con ellos para que ellos tengan la oportunidad también de tocar aquí.
Porque permitidme la indiscreción, hablar de dinero, que es malo. Al margen de vuestras ganancias, que supongo que sean casi nada o cero, ¿cuánto cuesta un concierto? En luces, sonido, espacio, derechos, el escenario que ahora cobran, me han dicho que cobran 500 euros por un escenario alto, solamente por certificar que el escenario está adecuado, autores.
Depende.
Es que
mucho.
Es muy relativo.
Sí.
Es muy relativo porque depende de lo que vais a montar.
Pero de 1.000 euros no baja,
no,
mil y
no,
pico euros,
no.
Más.
Eso ya, en muchos conciertos, no hablamos de nosotros, en muchos ya te cuesta solo el artista. En
claro.
Un grupo así medio, ese dinero ya te cuesta el artista prácticamente. Pero luego el alquiler de todo, pues...
Con las ordenanzas y todo eso, las licencias que tienen, depende si es bar, si es sala, o pues ahí ya también tienes todo...
Una casuística variada.
Claro,
¿no?
Sí, claro. Y un evento al aire libre, en función de las personas, también hay que contratar personal de seguridad, hay que... No sé, tienes que hacerlo... Hay que contratar... Tiene que haber mucha gente detrás para montar el escenario. Luces, sonido, como has dicho antes. Y al final es caro montar un concierto. No es tan barato.
Es una realidad.
En condiciones. Digamos.
Es una realidad dura.
Para una guitarra y una voz, lo puedes hacer en cualquier lado.
Sí.
Poner una guitarra acústica, eso es. Y un par de altavoces y un micrófono, haces. Pero... Por lo menos nosotros ya, que hemos intentado dar... Igual el año pasado sí que íbamos más por ese nivel, de que con una acústica o una voz y poníamos la batería, y aunque no tuviésemos micrófonos para poner en la batería, nos da igual, y tocábamos. Pero ahora que con este disco ya en plan queremos darle el salto un poco más profesional, ya no alcanzamos para hacer eso, porque si hacemos eso es como un paso atrás, digamos.
Sí, sí.
Y pues todo eso... Como todo en la vida, es dinero y, claro, y actitud.
Bueno, es tomárselo como una empresa, ¿no? De decir, venga, pues a ver, hay que invertir,
sí,
hay que también arriesgar.
Sí, sí, claro.
Y apostar, ¿eh?
O sea, hay que dar los pasos. Siempre, yo lo veo así, ¿no? Por lo menos, en mi opinión. Dar los pasos como si fueses profesional, claro, no olvidándote de que no lo eres, ¿no? Porque no vives de ello. Pero por lo menos los pasos que des, darlos, pues eso, pues si queremos encaminarnos a ser un grupo profesional, los pasos hay que darlos lo mejor posible, ¿no? O sea, de la forma mejor posible.
Exigirnos el máximo.
Sí, sí, está claro. El intento de salvarse, yo os decía al llegar antes, digo, ¿qué? Es que si con este disco no, es la última. Y me decís, no, si ya tenemos ya nuevas ideas, nuevas canciones y nuevas propuestas, ¿no?
Pues nuevas ideas, sobre todo, ¿no? O sea, ya y son ganas, porque compones, pero tienes un millón de ganas de seguir componiendo. Y sacas algo y dices, sí, pero es que yo quiero seguir componiendo. Y está guay porque estamos en un proceso todos en el cual, pues en un momento dado a todos nos apetece seguir componiendo y nos apetece seguir creando. Sí. Entonces no nos estancamos. En verdad, somos un grupo bastante creativo, considero, y no buscamos ese estancamiento. De hecho, como te comentábamos antes, este disco, digamos que, como te comentaba Javi, por ejemplo, Kant ya se había acidado con las letras y el intento de salvarse viene un poco también por las letras y por la temática del disco. Uh-huh. No, o sea, ni mucho menos vamos a desaparecer y es más, vamos a seguir haciendo y haciendo y haciendo.
¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues os animo, para ello. Bueno, pues entonces quedamos para este verano, cuando actuéis en Laredo, que vengáis con Kantia.
Eso seguro.
Y volvemos a darle un empujón, un achuchón con todos los vascos que estarán aquí llenando el pueblo y todo eso.
Que nos escuchen, que el País Vasco cuesta entrar.
Sí, ¿verdad?
Sí. La escena musical, por lo menos.
Y tanto.
Cuesta un poquito, sí.
Y tanto. Bueno, pues venga, nos quedamos con la canción que cierra el disco.
La Corriente.
La número 7, que es La Corriente, que...
Bueno, también, si podemos decir una cosa.
Sí, sí, claro.
Todas las ilustraciones que estás viendo en el librillo y bueno, y toda la serigrafía y todas las ilustraciones de delante, sí, están hechas por Blanca Corrales, que es de aquí de Laredo. Uh-huh. Y bueno, es una chica que estudió diseño gráfico, creo que es.
Sí.
Bueno. Y pues bueno.
Y bueno, y algo.
Le mandamos un beso.
Me toca a mí, que es muy importante, que es todo autoproducción.
Ah, ya también.
Que sale de nosotros.
Jota y Diego estudiaron sonido. Sí. Y Diego lo estudió y lo tiene ahí. En su conocimiento, Jota lo está intentando explotar y tiene un estudio que es
un pequeño estudio que se llama La Perla Studios y es donde hemos grabado todo y hemos ido a mezclarlo y masterizarlo a Asturias, en un referente que es Tutu Studios. Uh-huh. También.
Bueno,
pero bueno, todo nace de cero o de
nosotros. Sala de ensayo, sí.
Sí, nuestra sala de ensayo.
Venga, pues a seguir con los proyectos, a ver si La Perla también pues te da de comer, que será muy importante. Javi, Diego, Jota, muchas gracias y bueno, pues enhorabuena, como os decía al principio, por este disco que os dé grandes satisfacciones. Algunas ya os las ha dado en esa sala, en Colindres el otro día, en Laredo también, y quedan mucho, todo 2020 que sea maravilloso y fantástico con este trabajo para vosotros. Y con La Corriente, que cierra el disco, os decimos que gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Están las marcas que me saquen fuera. suerte la corriente.